tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa de radio online El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Soy Gilan y estaremos aquí hasta las 9:30 de la noche dando noticias y comentarios sobre todo esto que ocurre dentro del mundo jurídico penitenciario. Además, hoy, si la tecnología nos lo permite, vamos a tener una invitada en el Skype. Es una nueva forera que está haciendo un trabajo, digamos, de investigación, un trabajo que le ayudará para su licenciatura o, digamos, para su carrera. Ya creo que todos más o menos conocéis, es Ana Uned. Y a eso de las 9:45, pues bueno, mantendremos una pequeña charla con ella y nos contará, pues, en sí lo que está desarrollando de trabajo. Así que hoy lunes 29 de agosto del 2011, faltan apenas 2 días para que termine este mes de vacaciones, entre comillas, y nada más. Aquí en la zona de Madrid, pues se está viendo cada vez más gente que regresa de esas vacaciones. Me imagino que el jueves pues saldrán otro trozo de personal, ¿no? Pues nada, que suene la emisión y en unos segundos entramos de lleno en materia. Dicho, aquí estamos para desgranar un poquito lo que ha acontecido en el mundo penitenciario. Realmente esta semana el abanico de noticias pues ha quedado reducida a algunas hay, pero bueno, no son de un carácter, digamos, muy personal y muy dedicado a nuestro mundo. Y entonces, bueno, he resumido algunas y quiero dar lectura. Como primera noticia, se titula "Del infierno de una prisión de máxima seguridad cubana a Pamplona". Sin asistencia médica, sin comida, encerrados 23 horas al día. Así es como sobrevivimos los presos cubanos en las cárceles de máxima seguridad de mi país. Las celdas son barracones, habitáculos sin ventilación. Es angustioso, no hay nada que hacer. Solo te permiten pasear una hora por el patio. El hacinamiento es total. Duermes en literas con otros 45 presos, con un baño turco para todos. Los colchones son sacos rellenos de esponja, infestados de chinches. Entre una cama y otra apenas hay 20 centímetros. Si es verano, el calor es infernal. En invierno, el agua se filtra a borbotones por las paredes. La humedad es insoportable. Comida. Sobrevives gracias a lo que te trae tu familia una vez cada 45 días. Te quedas muy débil. Siempre la misma ración, si se le puede llamar así. Te levantas a las 6 de la mañana. Después del recuento, a eso de las 7, desayunas agua caliente con infusión o chocolate y una masa de harina con azúcar. La comida consiste en un tapón de arroz con algo de col, picadillo de soja y dulce de harina. Mezclan a los presos políticos y a los comunes en el mismo barracón. Nos diferenciamos de ellos porque los políticos no llevamos el uniforme de preso. ¿Cómo se puede soportar algo así? El ser humano se adapta a todo. Las secuelas son importantes: problemas psicológicos, úlceras, pérdidas de visión. El contraste de la oscuridad de los barracones y la luz natural que proyectan los muros interiores de marmolina te termina dejando ciego. Probablemente sea uno de los presos políticos más jóvenes. Hasta los encarcelados le miran extrañados por su juventud. Tiene 27 años, ha sobrevivido a 6 años de cautiverio y a 4 prisiones de alta seguridad. Le detuvieron con 21 años. Se le acusa de desorden público. Gracias a la intervención de la Iglesia Católica y un acuerdo entre España y Cuba, salió libre de la mazmorra número 1406 de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este de la provincia de La Habana. Aterrizó en Pamplona al día siguiente. Esa noche y durante todo el mes, él y su familia vivieron en una pensión de la calle Jarauta. Hace 2 meses, la Cruz Roja le trasladó a Torrelavega. En ese lugar, sus vidas volvieron a cambiar, a peor. Pues bueno, aquí terminan relatando cómo intercedió la Iglesia Católica y cómo se hizo cargo el gobierno español. Y esa acogida de ciertos presos políticos cubanos que han recalado en nuestro país. Amnistía Internacional considera que cientos de personas están hoy encarceladas por sus creencias políticas y religiosas, por motivos étnicos, sexo, color de piel o idioma. El sistema judicial cubano tiene pocas provisiones para proteger a estos individuos, dado que los abogados en este país son empleados por el Estado y muchas veces temen cuestionar al Departamento de Seguridad del Estado por posibles represalias. Los abogados de los prisioneros no siempre tienen tiempo para preparar una defensa y a los detenidos no se les permite entrevistarse con sus abogados o son hasta presionados a firmar documentos incriminatorios. Pues bueno, aquí viene recogido pues las vivencias de este chaval, tiene 27 años, pero claro, viene a denunciar también que, bueno, digamos, los que eran los garantes suyos era la Cruz Roja y el Estado español. Se portaron bien el primer mes y ahora mismo, pues lo definen así, están abandonados en Torrelavega. No tienen, digamos, todos esos buenos principios que les prometieron a él y a su familia. Básicamente se están quedando en nada. Les dan cierto apoyo sanitario, tramitación de documentos, asesoramiento legal, atención social, transporte y tal. Pero bueno, él reclama que después de 6 años, pues que todavía no le ha visto un psicólogo aquí, ¿no? Pues en fin, digamos, más destaco la noticia por las condiciones de habitabilidad que sufren los compañeros presos cubanos, ¿no? Que realmente nosotros nos quejamos, pero hay ciertos países que realmente se abren las venas, ¿no? Cuando lees estas cosas, estas barbaridades que someten a personas, ¿no? Bueno, pues pasamos a otra noticia rápidamente y luego ya ponemos un temita. Y como todos sabéis, pues en esta campaña de rehabilitación, resocialización, reeducación, pues que se imparten en las cárceles, pues en Ibiza están dando unos cursos que lógicamente son cursos bastante válidos, son cursos de cocina, ¿no? Y bueno, realmente destaca así la noticia. Dice: Josep lleva un año trabajando en la cocina del centro penitenciario de Ibiza. No se puede estar parado en la cárcel, así el tiempo pasa más rápido. Cenarán esta noche primer plato todos los internos de la prisión. Es una experiencia bonita, ya que estás aquí y aprovechas el tiempo. Él hizo un curso de cocina con el que ahora realizan otros 17 presos y cuando lo termine le dijeron que si le interesaba trabajar en la propia cocina y él aceptó. Ahora espero montarme algo cuando salga de aquí, asegura este hombre cuya especialidad es, según él, el cocinero de la cárcel. Es la paella, la hace buenísima, con él he aprendido a hacerla mejor, destaca. Y es que Josep incluso participa en cursos de paellas por Valencia. Dentro de lo que cabe salen bastante buenas, dice, sobre las que se preparan ahora, ¿no? Pues una iniciativa más, que realmente este tipo de curso, talleres y tal, pues valen, es algo muy práctico y para ese acoplamiento a la vida y ahora que está todo tan mal, pues realmente es una perfecta iniciativa de parte de quien corresponda, no sé si de la institución, de la propia cárcel, de la comunidad balear, ¿no? Pero realmente eso es lo que se debería hacer. Centenares de cursos, pues tanto de cocina, de todo lo que sea que pueda dar trabajo al preso a la hora de tener sus miras al salir a la calle, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un temita, es los Foo Fighters y The Pretender es el tema. Fighters de Pretender. Dicho, no hemos acabado la parte de noticias y vamos a entrar en el Facebook de la web de Infoprisión. Y bueno, destacando como una noticia de las varias que hay, dice: Interior acerca la cárcel de Nanclares de la Oca, Álava, al asesino de Fernando Buesa. El Ministerio del Interior sigue engrosando la lista de tarras en la cárcel de Alavesa de Nanclares. El último en llegar ha sido este verano Asier Carrera Arenzana, condenado por el asesinato del dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Fernando Buesa. Es menos de medio año, este terrorista ha pasado de cumplir condena en Andalucía, donde se aleja a los presos más duros de la banda, a formar parte del grupo al que Interior atribuye una ruptura total con la organización criminal. Asier ha tenido un hijo recientemente, ha culminado en tiempo récord un recorrido que otros presos tardan años en realizar. Desde su arresto el 9 de noviembre del 2000, había permanecido en cárceles andaluzas y madrileñas hasta el pasado 28 de febrero, que abandonó la cárcel de Huelva para seguir cumpliendo su condena en la prisión Pontevedresa de Alhama, pero tan solo ha permanecido allí unos meses. En estos últimos años, los presos que han ido dando muestras de su alejamiento de la violencia de ETA han tenido en las cárceles gallegas de Alhama y Curtis un escalón entre los penales del sur de España y centros penitenciarios del País Vasco, o cercanos a esta comunidad autónoma, como son la cárcel de Zuera o Villabona en Asturias, donde instituciones penitenciarias agrupan a los presos críticos con la violencia. Ya son dos de los asesinos de Fernando Buesa, que en los últimos meses se han visto beneficiados por la política de premios y castigos que el gobierno socialista lleva a cabo para tratar de dividir al colectivo de presos de ETA desde la ruptura de la última negociación con la banda. La pasada primavera también fue trasladado a Villabona, procedente de Alhama, Luis Marilañeda Garienza, compañero de carrera y condenado también por el atentado de Buesa y el intento de asesinato de Rabanera. Aproximadamente son 25 presos de ETA en Nanclares, donde ya no está Chelis. Chelis es Santa Cristina, ¿no? Es un etarra ya histórico que hace ya años se desligó de la banda. Dice: 25 internos de la banda que se encuentran actualmente en la cárcel de Nanclares, de la que hace unos meses salió uno de los presos disidentes más destacado, José Luis Álvarez Santa Cristina, alias Cheli, quien actualmente cumple su condena en la cárcel donostiarra de Martutene. El que fuera dirigente de la banda cumple su condena en un régimen que le permite salir de prisión a diario para trabajar. Antes de su último traslado impartió clases de euskera a padres de alumnos de un centro escolar en Vitoria. Asier coincidirá con otros reclusos como Recarte, Valentín Lasarte, Idoia López Riaño La Tigresa y Carmen Guisasola. Esta última está pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional para gozar de unos días de permiso fuera de prisión. Ya cuenta con el informe favorable de la cárcel y podría aprovechar su breve salida de prisión para hacer un gesto aunando en su conocido rechazo de la violencia, que podría consistir en una entrevista en un medio de comunicación o declaración o publicación de un artículo. El resto de presos en Nanclares, pues bueno, es muy amplio y pues bueno, yo personalmente me suena a alguno, no son muchos. Sí, está Aitor Bores, Andoni Muñoz, Esteban Murillo, Corporales, Urrusolo, Joseba Urrusolo Sistiaga, que digamos así en plan entre nosotros, que nadie nos oye, Urrusolo Sistiaga, pareja sentimental de Carmen Guisasola. Pues nada, me parece perfecto mientras este tipo de medidas, habrá quien las critique y las mire mal, pero si realmente abandonan el entorno de matar y asesinar y se desligan de la banda, pues bueno, ya cumplen uno de los requisitos impuestos por la justicia española para entrar en ese, digamos, entre comillas, en esos beneficios, ¿no? Que parece ser que a ellos sí se les cumplen casi a rajatabla, pero bueno, que todo sea por la paz. Vamos a poner un temita, es un temita de antiguo, pero muy conocido. Es un grupo que desgraciadamente publicaron un par de álbumes y desaparecieron muy rápido. Es Aha, Take On Me. We'll be right back. después de haber escuchado a este buen grupo Aja, estoy un poco hoy, digamos, sentimental, ¿no?, por esa música de aquellos años 80. Vamos a seguir con el Facebook de la web y, bueno, pues destaco, dice así el epígrafe de la noticia: novedades respecto al derecho a la entrevista reservada entre abogado y detenido antes de la declaración en sede policial. Mientras llega esa necesaria reforma completa, parece que sí va a concluir en esta legislatura la tramitación del proyecto de ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la ley 53/2002 del 20 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social, el cual traerá consigo importantes modificaciones también en el orden penal. El objeto de este artículo es analizar una de las que se está debatiendo en estos momentos en sede parlamentaria, la modificación del artículo 520 en el sentido de garantizar el derecho a la entrevista reservada entre abogado y detenido antes de la declaración policial. Este no es un debate nuevo, de hecho se encuentra entre las reivindicaciones más antiguas de nuestra doctrina científica y el de los abogados, que diariamente nos enfrentamos con las dificultades que la policía plantea para el desempeño de nuestro trabajo como garantes del derecho a la defensa. Vuelvo a repetir este último tramo porque para que quede claro, ¿no? Dice: de hecho, se encuentra entre las reivindicaciones más antiguas de nuestra doctrina científica y de los abogados, que diariamente nos enfrentamos con las dificultades que la policía plantea para el desarrollo de nuestro trabajo como garantes del derecho a la defensa. Queda ahí, ¿no? Bueno, con la tramitación del citado proyecto de ley se ha vuelto a reabrir esta cuestión, al presentarse por diversos grupos parlamentarios enmiendas para modificar el artículo 520 en el sentido de consagrar el derecho a la entrevista reservada previa a la declaración policial. Entiendo que dicha modificación no sería de una puridad necesaria, si bien es cierto que tal entrevista previa a abogado detenido no aparece recogida de forma expresa en el artículo 520. No debemos olvidar al principio que si lex non distinguit, nec nos distinguire. Debemos. Así, el artículo 520 prevé el derecho a la entrevista posterior, pero no excluye ni niega el derecho a la entrevista previa, por lo que no se entiende que se restrinja por parte de la policía el derecho a la asistencia letrada sin justificación legal, máxime teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 118, que, como dice el Tribunal Supremo, el derecho de defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagrado de todos los derechos en la justicia. No obstante, es bien sabido que la práctica se aleja de la teoría y es claro que se precisa de una modificación para garantizar ese derecho. La reforma que estamos comentando supone un avance lógico y necesario y, por otro lado, no es del todo novedosa, dado que tiene precedentes en nuestra legislación y en la que ya contamos con normas que se contemplan y garantizan el derecho a la entrevista reservada en estos casos, como la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores o la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Además, debe considerarse la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su sentencia del 8 de febrero del 96, caso Murray, que considera con acierto que, como de la conducta del detenido en el interrogatorio, silencio o declaración, pueden derivar importantes consecuencias. Es necesario que el detenido se entrevista con el abogado previamente al interrogatorio, para que éste le pueda aconsejar profesionalmente sobre lo que más le conviene, sin declarar o declarar silencio, y en su caso, cómo hacerlo. Como expone pertinentemente la justificación de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progres, dado que al detenido por la policía se le hace ya una imputación material, debe ser considerado acusado a los efectos de extender las garantías del artículo 24.2. En conclusión, una interpretación integradora y expansiva del derecho fundamental a la defensa, como la realizada por el Tribunal de Derechos Humanos, al cual entendemos más ajustada a derecho, obligaría a garantizar legalmente la entrevista reservada también antes de la declaración ante la policía, por lo que debe aprovecharse la tramitación del proyecto de ley antes citado para, como pretenden algunos grupos parlamentarios, dar este paso adelante en cuanto a las garantías de nuestro proceso penal. Pues más protección, eso es lo que se debe de hacer, entrar, o sea, más que protección, cumplir la ley, se acabó. Parece ser que una vez que alguien ha metido un patinazo, alguien que ha delinquido, ya los derechos han de ser todos, deberes también, o sea, deberes han de ser todos y derechos van cayendo en plan cuentagotas, y eso creo que no es así, ¿no? Y ya antes de terminar el apartado del Facebook, pues bueno, comentar dos noticias, una de ellas quizás una muy rapidita, y si es una prostituta llama a la policía porque si su cliente no le pagó, a no queda satisfecho, pues una meretriz fue llamada por una persona, hicieron sexo en la calle y este cliente se negó a pagarla. La meretriz llamó a la policía y tanto va el cántaro a la fuente que al final la policía denunció a los dos, porque no se puede hacer, no se puede ejercer la prostitución en la calle. Y así que han quedado denunciados tanto la meretriz como el cliente. Se prevén multas que va de entre 300 a 3.000 euros. Y luego ya, ahora sí, ya para terminar, una mujer entra en prisión por pegar a una maestra. La reclusión, la primera por este delito, marca un hito judicial en España. La agresión a una docente es un delito que puede llevar a la cárcel. Por primera vez en España, una mujer ha ingresado en una cárcel, en este caso en el penal de Albolote, está en Granada, tras haber sido condenado a 3 años por atacar a la maestra de su hijo en el colegio Federico García Lorca, en Fuentevaqueros. Nunca ante la justicia había actuado con tanta contundencia por un caso así. La mujer ingresada en prisión tiene 23 años y agredió a la maestra el 24 y el 18 de noviembre del pasado año, tras irrumpir en el aula delante de unos 20 niños que también la escucharon gritarla a su maestra: "Te voy a rajar". Es la primera persona que entra en prisión y digamos de lo que se le está acusando es de atentado a la autoridad. Pues hombre, quizás por un lado entiendo que tenga que existir una protección ante, digamos, amenazas o agresiones por parte tanto del personal docente como de los médicos, etc. Pero bueno, como pasa en este país, enseguida cualquier hecho es mandar a la cárcel sin medir las consecuencias, digamos, hacia el interno, ¿no? Siempre hay otras medidas paralelas, ¿no?, que se pueden hacer, que quizás sean igual de contundentes y igual de eficaces o más eficaces cara, digamos, a la sociedad, ¿no? No solamente vamos a hablar de esa rehabilitación al interno, la cual personalmente no existe, no hay ninguna rehabilitación, por mucho que nos quieran vender. En cambio, el trabajo sustitutorio realmente sí creo que es una medida bastante eficiente, ¿no? Pues bueno, ya hemos terminado el apartado del Facebook y pues ahora vamos a poner otro temita y vamos a hacer tiempo para tener con nosotros a nuestra forera a través del Skype. En unos minutos estaremos en pleno diálogo con ella. Os dejo con Katrina and the Waves y Walking on the Sunshine. And I just can't wait till pues después de los Pink Floyd con este tema que añoro de años 80, Bueno, pues ahora vamos a entrar a hablar con esta forera a través del Sky, cosa que sigo animando a todo el personal, que como veis no pasa nada. Y bueno, es una manera de pues, poder contar, hablar, denunciar, lo que vosotros apetezca, ¿no? Antes que nada, para ponernos en situación, Ana UNED está realizando un trabajo, creo que es para su doctorado, y es un trabajo de investigación, como ella ya explicó en un hilo que abrió, sobre las unidades de madres dentro de prisión, ¿no? De cómo funcionan, de cómo se mueven los críos, cómo se mueven las madres, cómo, en sí cómo es todo el funcionamiento, ¿no? A través, ella tiene algún conocimiento a través de Picasen, pero claro, necesitaría ampliar pues, con más datos y más experiencias, si es posible, de madres, ¿no? De madres que o bien madres o bien personas que han estado muy relacionadas con la cárcel, ¿no? Y con el módulo de madres con hijos, ¿no? Como he dicho, se encuentra en Inglaterra, concretamente en Oxford, y ya sabéis todo lo que ha estado sucediendo en la isla. Y bueno, para que veáis que no solo ocurre en España, también ocurre fuera. Hay una serie de noticias que dice la población reclusa en Inglaterra y Gales alcanza un récord histórico de 86.821 internos, ¿no? Quizás una barbaridad. Están casi, he leído por aquí, a 1.000 más o menos de tener overbooking total, ¿sabes? Ya no, casi se van a llevar, el ministro del Interior y el ministro de Gobierno se lo va a llevar algún preso a su casa. Y todo este, digamos, esta entrada o este hacinamiento o masificación viene sucedido por los incidentes acaecidos en estas últimas semanas allí, ¿no? Luego, pues también destaco otra noticia que tiene su, vamos a decir, su gracia o su aquel, según se mire, ¿no? Dice, la exministra de Interior británica invita a dos presos a pintar su casa. Dos prisioneros que deberían estar haciendo trabajos para la comunidad se encontraron invitados a pintar la casa de la exministra de Interior británica, Jackie Smith. Pues bueno, pues un detalle, simplemente un detalle. Y luego, pues bueno, la mano dura de los jueces llena las cárceles en Inglaterra, ¿no? Para que luego siempre estén hablando de la independencia política y judicial. Estamos viendo que en España eso no existe y en Inglaterra tampoco existe, ¿no? Porque está claro que el primer ministro ha dado órdenes contundentes a la judicatura y a los jueces y la están aplicando con esa mano de hierro, ¿no? Y de ahí viene, digamos, todo este problema que se les está estallando la mano, que es esa masificación carcelaria. Bueno, pues digamos esta pequeñísima introducción y tal a las noticias británicas y a nuestra nueva forera, porque lleva apenas unos días en el foro, vamos a dar paso y a invitar a la forera en cuestión. No sé si me estará escuchando ahora mismo.
¿Estás bien?
Hola, Ana.
Hola, ¿me escuchas?
Yo te escucho perfectamente.
Vale. La distancia, la lejanía.
La lejanía. Parece mentira, ya Infoprisión, ya sí que no se puede decir que somos una web nacional. Ya hemos cruzado ya parte del Atlántico y ya hasta nos oyen y nos siguen concretamente en Inglaterra. Sí, y además te tenemos en directo en nuestra radio. Y a ver, bueno, si Ana, pues bienvenida a la web, bienvenida al foro. Aquí tienes el micrófono y aquí tienes durante el tiempo que quieras para poder mantener un diálogo o denunciar o hablar o exponer lo que a ti te dé la gana.
Muchas gracias. Bueno, primero pues un saludo a todos y también gracias a todos por dejarme fisgonear un poco en el foro, ¿no? Porque bueno, entré por casualidad y fui viendo los contenidos, luego ya... Cómo las personas, los foreros, que yo para mí eran extraños, iban contando situaciones muy personales, Y bueno, yo al principio me sentía una cotilla total, hasta que dije, bueno, me voy a hacer otra forera más y a ver si entre todos se saca algo en claro, ¿no? Bueno, yo lo que te comentaba es que habéis cruzado fronteras y esperemos que lo siga oyendo en Alemania también. Así que bueno, sí, a ver si en unos meses nos vamos para allá. Y bueno, comentar lo duro de la legislación aquí inglesa y en general del trato dentro de las cárceles también en Alemania y bueno, todos estos países que nos pueden parecer modelo, pero que al fin y al cabo tienen una concepción del sistema penal muy duro, sobre todo pues Inglaterra con la influencia de Margaret Thatcher y toda esta gente, ¿no? Que han hecho que tengamos una idea del delito y de la pena, bueno, bastante, diría yo, cruel, ¿no?
Hacia... Perdona, Ana, para quizás poner sí. un poquito en antecedentes a lo que estás hablando, un caso concreto que yo he conocido, ¿no? Todos los que hemos pasado por la prisión hemos conocido a alguno que ha cumplido pues, en Inglaterra, ¿no? Y había uno, un compañero, que me dejó realmente asustado, porque creo que llevaba 3 kilos o 4 kilos de cocaína. Fue al salir del aeropuerto principal de Londres. ¿Cómo es el de...?
Sí, Heathrow.
Y bueno, por lo que fuera, porque bien iba chivado, por lo que fuera, le cogieron, ¿no? Le metieron, o sea, aquí una pena, digamos, así de esta manera... Más o menos vas entre 9, bueno, ahora ha bajado, ha habido una reforma, ya ha bajado, pero bueno, aplicándolo en aquel tiempo, te ibas de 9 a 10 años, ¿no? Era casi lo normal. Este sí. chico vino, al cabo de los años, vino con una condena de 14 años. A lo mismo, ¿eh? O sea, él llevaba en su maleta, llevaba 3 o 4 kilos, no era... pensemos, ni llevaba arma, ni nada. No, le dieron lo mismo que aquí en España le dan 9 o 10 como mucho, allí le aplicaron 14 años.
Sí, bueno, aquí la verdad es que si te pasas un poquillo con, ¿no? Bueno, con el alcohol simplemente en un pub y reaccionas mal, aquí se monta la de Dios, ¿no? Entre policías, arresto, es muy duro y sobre todo, por ejemplo, también para los extranjeros, ¿no? Pues eso, una falta así de contra autoridad, alguna cosa de estas. Y bueno, te vas fuera, ¿no? O sea, te echan. Y bueno, sí, la verdad es que es durísimo. Pero bueno, aquí, ahora mismo, hace nada, estaba todavía trabajando con la investigación esta, estaba viendo datos y otras estadísticas que he estado teniendo en cuenta para el trabajo. Y bueno, os quería comentar que aquí en Inglaterra, por ejemplo, en el caso de las madres, los niños y tal, su concepción también es bastante diferente. Y bueno... Según la nuestra, que es que los niños estén hasta los 3 años para favorecer el vínculo, sí. En Inglaterra y Gales es solo hasta los 9 meses, ¿no? También muy duro para las madres. Las madres solo están en el módulo hasta ese tiempo. Sí. No sería como aquí. Y bueno, la verdad es que es otra historia. Y
bueno, con la que acabas de decir, realmente casi tenemos esa gran suerte, ¿no? De que aquí, por lo menos en el territorio, quizás es algo, pues bueno, que para la institución o legisladores o para quien haya hecho esto, al menos han mirado con cierta humanidad, ¿no? El hecho de que una madre pueda estar hasta los 3 años con su hijo comparándolo con un país adelantado, superior o, digamos, modelo, como tú bien has dicho, como es Inglaterra, que solo hasta los 9 meses. O sea, sí. Es una barbaridad, ¿no? Eso,
Tienen una prisión abierta, que es hasta los 18, pero bueno, no es tan común. Y bueno, sí, hay otros países en los que no entran, ¿no? Pero ahí es donde está un poco la clave para entender esto, o que yo cuando empecé a estudiarlo, pues no lo había contemplado. Claro, cuando yo me enfrenté a este problema, decía, bueno, el derecho a la maternidad, ¿no? Es algo fundamental. Y luego me hicieron ver que el derecho a la libertad del niño es igual de importante. Y bueno, ya cuando estaba en ese debate interior de decir, Dios mío, ¿qué es o no es o cómo debe ser? Pues claro, vi en Noruega, Suecia, estos modelos en los que no están con las madres, pero es que tampoco están las madres dentro, están fuera. Claro, es otra opción de verlo. Yo creo que, bueno, la que debe ser o debería ser para un mejor funcionamiento para todo el mundo, mejores condiciones y impacto sobre la estructura familiar. Y bueno, aquí está contemplado que estén cierto tiempo, pero en general los jueces suelen imponer medidas alternativas, lo que antes comentabas, de arrestos y cosas así. Y bueno, eso más o menos es lo que he estado viendo. Y un poco por comparación, claro, tampoco sé muy bien cómo está en Alemania, porque en el momento que estuve allí no sabía hablar suficiente alemán y tampoco tenía claro lo del trabajo, no sabía si lo iba a hacer o no. Pero bueno, ahora si vamos para allá y me planteo continuar esto, porque bueno, el trabajo es lo que antes era la tesina, el trabajo de fin de máster, sí. Y en la UNED nos proponen o nos dan la oportunidad de hacer el doctorado y yo me lo estoy pensando.
Porque esto es un trabajo de investigación para el doctorado, o bien es para finalizar el máster, o
sí, es el trabajo de fin de máster, pero como este máster es oficial, es lo que antes era la tesina.
Ah, la famosa tesina, sí.
Claro, que era, bueno, la mitad del tiempo, ¿no? Que es ahora lo que hacemos con el máster este. Y bueno, como entra dentro del programa de doctorado, pues quien quiera lo puede continuar. Y yo estoy ahí pensándomelo, ¿no? Bueno, lo habíamos hablado ya, el tema de la dureza y, sí. Y yo, bueno, claro, yo estoy aquí y no, bueno, como os había comentado también, vengo de fuera, no había estado en contacto con ningún familiar o ningún conocido que de alguna forma hubiese estado dentro, nada, no conocía nada y bueno, yo llevo sufriendo desde el día que empecé, porque es muy duro y leer todo, ver todo, el no poder hacer nada también.
Claro, esa la impotencia, ¿no? Digamos, tú como factor objetivo que eres, porque claro, al no tener nadie dentro, hablas, digamos, sin esa presión o sin ese amor, ¿no? Que puedas tener a la persona, y más o menos te mantienes en ese lado objetivo y estás viendo, digamos, lo ingrato, lo injusto, lo, pues eso, lo destructurado que viene a ser, pues un o sea, una persona metida en la cárcel. Y luego, claro, si de eso añadimos hijos menores y familias cuyo único sustento es el miembro que trabaja y tal, pues claro, yo me imagino que irán contando o irás viendo sucesivas historias que, bueno, que la piel de gallina es poco, ¿no? Claro, eso hasta el más duro del lugar, pues eso, que llegar y te dolerá tanto, ¿no?
Sí, es que el problema es que además escuchas en gente, pues, bueno, gente de mi alrededor o así cualquier comentario de estos un poco sin pensar, pero que en realidad salen, ¿no? Y oyes como, ¿no? Si en la cárcel pues viven, fíjate, tienen piscina, no sé qué, tal, sobre todo ahora con el tema este de la crisis he visto varios, en noticias, ¿no? Pues siempre los comentarios que hay abajo y eso, pues les echo un ojo y bueno, es una locura. Entonces eso hace que mi indignación
claro. Vaya más. Sí, a nosotros, mira, yo que normalmente, claro, primero por la emisión y luego porque a mí me gusta mucho, suelo manejar muchas noticias y precisamente lo que tú dices, ¿no? Alguna noticia y me voy a los comentarios de los anónimos o las personas, los foreros, lo que sea, ¿no? De tanto del país, público, cualquier, el medio que sea, y joder, hay algunos que dicen, Dios mío de Dios, o sea, a este tío le ponemos un bigotito corto, ¿sabes? Le vestimos de un uniforme, le ponemos una cruz gamada y ya está. Sí. O sea, eres la reencarnación viva del sátrapa ese asesino o estás pidiendo, pues como hasta hace unos minutos entró, bueno, tampoco, ya no hay que darle tanto bombo, pero bueno, ese índice también me sirve para orientarme. Ha entrado en el foro un descerebrado a decir que el que la ha hecho que la pague, que a pan y agua y que no sé qué, y que bueno, una serie de barbaridades. Pero ese es el sentimiento general, o sea, es algo aquí en España y me imagino que en la China y en Alemania y bueno, sí. Ya no hablamos de Estados Unidos porque aquello ya se nos pierde, bueno, ¿sabes? Ese sí es el país de la democracia, las libertades, y resulta que tienen a los reos y a los presos, que hay estados que se tienen que pagar casi hasta la comida y los calzoncillos, o sea que, bueno.
Sí, que se autopagan la cárcel, ¿no? Pues, bueno, si nos está escuchando, yo creo que hay una cantidad de argumentos, ¿no? Que, bueno, primero la ley, que sin más que la ley, no sé, que deja bien claro cómo debe ser, cómo se ve, y el problema es cómo se gestiona, y en la gestión hay élites, y bueno, son estas élites o partidos o grupos, lo que sea, ¿no? sobre todo, claro, muchas veces son los gobiernos, bueno, son los gobiernos, a veces influidos por otras instituciones, ¿no? La moral, la iglesia, bueno, cualquier, todo aquí, todo sumado, y es lo que tenemos. Y bueno, claro, lo del que cada uno la paga, sí, pero vamos a ver cómo la paga, que hay muchas formas. Y lo curioso es eso, es enfrentarte a este trabajo, por ejemplo, para mí es empezar de cero, porque prácticamente no tenía una formación anterior específica, empezado, y cuando ves lo que hay, pues otras opciones, lo que dicen otros expertos, ¿no? Y bueno, lo de la cárcel es el sistema este de castigo que también habíamos hablado, es castigar, y sí, entonces es porque el castigo en nuestra sociedad parece que le tenemos, bueno, que lo tenemos en cuenta, hay un respeto y se intenta aplicar de una forma que bueno, que entra en contradicción con los principios de la propia, de las creaciones de las cárceles o lo que sea, o el tema del sistema penal de reinserción.
Por lo menos aquí en España está enfrentado directamente con la Constitución, con
claro,
ese famoso artículo 25.2, ¿sabes? Eso que siempre, que ahora parece ser como en aquellos tiempos que en el campo de Auschwitz el trabajo te hace libre, ahora cuando entras en la cárcel, en cárceles nuevas, hay una placa y donde te recoge el artículo 25.2 de la Constitución Española, que viene así a resumir que es rehabilitadora, reinsertora y bla, bla, y bla, que no es castigo, ¿sabes? Cuando sabemos perfectamente que hay una pena punitiva, primero prima el castigo. Luego ya veremos si se te concede o conseguimos pues que hagas algo para tu rehabilitación. Pero en principio es a base de, y perdón, a hostias limpias, ¿sabes? Aunque no sean físicas, pero sí psicológicas o tratamentales o como quieras verlas, ¿no?
Sí, yo una de las cosas que me ha aportado el máster ha sido, bueno, el saber, ¿no? Además, tener los datos y todo y poder decir a la gente que nuestro sistema penal es el más duro de Europa. Claro, la gente cuando habla, que si los detalles, que si tal, que si les sale gratis, no sé qué, no sé cuántos, y al final, por delitos contra la salud pública, es una barbaridad.
Sí. Yo considero que debe de ser ahora mismo casi el 50%, no sé, no manejo estadísticas ni datos, pero por lo menos en un módulo normal empiezas a preguntar y casi todos están por lo mismo, ¿no?
Sí,
si es extranjero, el porcentaje todavía sube más.
Porque sí, ahora no lo
son de aeropuertos, son por tráfico, delito contra la salud pública. Así que es algo, sí, y además yo es algo que siempre he dicho, siempre se queda en una tentativa. Casi nunca se llega a es tentativa, ¿no? Y por una tentativa daban como mínimos, depende de la cantidad notoria, te daban 9 años para arriba, ¿no? Ahora, por suerte, pues ha habido una pequeña reforma, han bajado, pues vamos a decir, un gradito, porque bueno, me sigue pareciendo una barbaridad 7 años, lo que antes era 9, ahora son 7 años, ¿no? Pero bueno, si tiene que ser una condena 7 años, ¿por qué es el hecho de vegetar en un cubo? Porque el programa se llama el cubo desde un cielo, ¿no?
Sí, yo lo que estaba viendo, pero es que no recuerdo muy bien, en las estadísticas creo que estaba por encima del
70%.
Sí, y en las mujeres creo que era el 80%, en general el delincuente, digamos, español es... hace algún atentado de tipo relacionado con la salud pública, ¿no? Pues tráfico de drogas, lo que sea. Y claro, esto es increíble. También es verdad que somos el país de mayor consumo de Europa,
sí,
de drogas. O sea, que también tiene que estar aquí todo. Pero bueno, sí, es curioso y sobre todo el tratamiento sobre las... Yo también lo veo claro, que el sistema es muy machista. Yo he enfocado todo mi trabajo al tema de la mujer, porque es la que tiene a los hijos dentro de prisión.
Sí.
Pero en general es todo este tipo de medidas lo que hacen es impactar de tal forma sobre la familia y las relaciones sociales que es muy duro sobrevivir a ello y te genera una sociedad, pues bueno, bastante... Bueno, también otra cosa que decíamos es que se puede generar también cierto rencor hacia esa sociedad que te está castigando y...
Claro, si es que básicamente, vamos a ver, yo he cometido una falta, bueno, que me dices, tú tienes, vamos a darte el castigo, no, pues es un castigo, Ah, claro, si estoy allí dentro y estoy leyendo, o salgo y estoy leyendo, pues, como tú has dicho, pero cara, digamos, a hasta los propios jerarcas, los que mandan, ¿no? No, sí. La cárcel ya no es el modelo de hace 30 años. No, si ahora inauguran una prisión bioclimática, que han pintado las paredes en verde, y ahora una panadería donde se abastece no sé qué, ahora la piscina, ahora dos canchas de squash, ahora... Hombre, y dices, si todo esto es muy bonito, ¿qué uso voy a hacer yo de ello? O sea, el propio interno se pregunta, a no ser que tengas un enchufe, a no ser que consigas un destino que te permita disfrutar de un rato todos los días, porque a ver, los hailo, ¿sabes?
Sí.
Pero un interno que está metido en un módulo sale a esa piscina una, ahora en verano, claro, una, dos veces me parece, pero una vez por semana, digamos, ¿sabes? Sales en unas condiciones que a veces dices, mira, se va a bañar la abuela del funcionario este que me está chillando. Está siempre bajo la amenaza de que se suspenden las actividades de la piscina. Está siempre así. Claro, ¿qué pasa? Al que le gusta, te he puesto el ejemplo del polideportivo porque es algo quizás que todos los presos, pues con tal de salir, se apuntan a actividades deportivas, ¿no?
Sí.
Ha habido veces que han hecho hasta, vamos a decir, redadas para ver si tú te has apuntado a actividades deportivas y por qué no, en qué estás apuntado, en voleibol, y por qué no estás jugando al voleibol, es que me duele el dedo, pues al módulo,
ya.
Y cosas así, ¿sabes? O sea, que dices, bueno, a ver, y al final dices, prefiero quedarme en el módulo, que sé que no me voy a buscarme problemas, las actividades, pues que las disfruten el que pueda, y yo me quedo aquí tranquilamente, que vaya sumando días, si es posible, vegeto como una maceta en una esquina, y el día que me digan, oiga, recoja que se vaya, ah, mire qué bien, y ya está.
Claro.
Pues claro, cuando tú sales y te empiezas a ver como la secretaria general de instituciones penitenciarias con el ministro de Interior y con todos estos que les encanta más la foto y los cócteles y los besamanos y los abrazamanos, más que un tonto un lapicero, pues claro, dices, ¿cómo no voy a estar en contra de vosotros? O sea, si es que estáis engañando, estáis vendiendo una película falsa, porque es así, es una película falsa todo esto. Que sí, que las cárceles no se vive mal. Las cárceles en España, en resumen, en general, la habitabilidad, se ha buscado cierta comodidad, ¿sabes? Eso es innegable e indudable. Pero de ahí a que parezca un club de campo, pues, que dicta mucho, hombre, claro. Venga,
sí.
Hombre, ¿qué te puedo decir? Que en Soto del Real había dos pistas de tenis. Y dices, joder, dos pistas de tenis de cemento. Hombre, pues no está mal. Sí, pero ¿quién jugaba? A ver, ¿quién va a jugar allí? Si es que tenías que tener tu carnet de ordenanza o un pase especial, o yo qué sé, ¿sabes?
Y lo que tú dices que es una medida también, ¿no? De castigo, el quitarlo, el dar.
Claro, claro, claro. O sea, usted tiene un trabajo, has conseguido un destino. Bueno, la sombra diariamente la tienes sobre tu cogote. Y ojo con meter la pata o que alguien te señale de que estás metiendo la pata, porque luego viene a ser eso también, ¿sabes? Entonces, de lo que has conseguido y lo que se te estaba abriendo, se te cierra todo de golpe.
Sí. Hombre, yo lo que veo así, la opción, lo que debería ser y un poco mejor montado el tema de la formación. Aprovechar todo ese tiempo para formación real, no el tema este de los talleres, ¿no? Que decíamos que son más bien hobbies, sino, claro, todo este tiempo, pues...
Hemos de contar a los oyentes que haciendo la prueba previa de sonido para ver si entraba bien el Skype y con el interfaz de la radio, pues hemos mantenido un diálogo previo. Y hemos estado comentando ciertas cosas y ella hablaba de esto mismo y hablábamos de los talleres, que hay talleres que, bueno, que están bien, ¿no? Sí, digamos, para distraer, pero a nivel, digamos, laboral o formativo, pues no valen para nada, ¿sabes? Porque que sepas hacer botijos, puedes distraerte tus horas de estar allí encerrado o hacer, digamos, como es muy habitual, crismas con hilo y tal, está bien, ¿sabes? Porque, bueno, te distrae. Pero digamos, para buscar trabajo en el exterior, usted qué sabe hacer, mire lo que sé hacer, ¿no? Te pones con una cartulina y ya, pero esto es una empresa de una mensajería, ¿no?
Sí.
Mucho que sepa usted hacer botijos, esto no me vale, ¿sabes?
Claro, y sobre todo eso en el caso de las mujeres, ¿no? El tema de los talleres y bueno, en general el trabajo que se encuentra al salir siendo mujer es la limpieza y bueno, todo el mundo sabe de qué va, es economía sumergida y es una forma desde la institución de fomentar un tipo de trabajo en los que no hay ningún tipo de derechos protegidos y pues bueno, la verdad es que también es cuestionable todo, muchas cosas y bueno, la verdad es que
yo te puedo decir que he estado trabajando para la institución, espérate, cuatro años y unos días, ¿sabes? Jamás he firmado nada. Eso sí, si estoy en el régimen general de la seguridad social,
sí,
que he apartado, pero yo no he firmado ni contrato, ni baja, ni alta. Y en mi vida laboral, que viene como empresa centro público o algo así, me parece que pone, sí, tengo una cantidad de altas y bajas, cosa que yo no he hecho, ¿sabes? Yo he estado en tres destinos y de allí no me han sacado. Bueno, pues en el destino que estuve tengo altas y bajas casi 3 meses baja.
Eso sería otro trabajo de investigación, ver ahí ese modelo tipo ETT. No sé, la verdad es que es curioso y sobre todo muy opaco. Y claro, aquí en el foro, ¿no?, lo que se puede ver, la gente puede hablar, comentar, pero al fin y al cabo estas cuestiones que para la gente de dentro son, ya está de alguna forma acostumbrada, no se comentan tanto, pero bueno, yo cuando estaba ahora investigando un poco he dicho, madre mía, ¿no?, lo que hay.
Claro.
Y bueno, sobre todo eso, lo del tema de las, ya de las presas, bueno, ya primero de las mujeres, luego ya con hijos. Las que,
pero una cosa que creo, no lo sé al 100%, pero creo que una madre con hijos en prisión, creo, no me hagan mucho caso, no tiene derecho a trabajo, no puede trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar de sus hijos.
Yo creo que hay algo de tipo brigada de limpieza.
Bueno, sí.
Vale. Por lo menos en Picassén. Sí.
Pero me refiero a un taller, o sea, eso de, claro, que también viene a ser lógico, pero bueno, no
sí,
es tan
sí,
lógico.
Es una guardería.
Cuando en la empresa Bayer, por ejemplo, si tú has tenido un hijo, te dan unas horas de lactancia, te dan media jornada, cosa que en la cárcel ahora mismo lo desconozco. Pero
sí,
hace 4 años atrás, tener el hijo significaba, sí, eso, brigada de limpieza de módulo o que sales una hora y regresas porque has ido a limpiar comunicaciones y cosas así. Pero entender como trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, que cuando regresan los talleres y tal, yo no he conocido, creo que está, lo tienen no prohibido, sino no lo pueden acceder a ello.
Es posible que, bueno, ahora sí que con el tema de las guarderías y tal, hasta los 4 meses están, digamos, con esa baja maternal que disfrutaría otra persona y están con los bebés. Y luego a partir de ahí ya pueden llevar a los niños a la guardería de 9 a 5 y entonces trabajar. El tema es que, por lo que se ve, pues, bueno, pues hay mucha desmotivación y bueno, algunas estudian, otras no están trabajando y yo no sé hasta qué punto es una falta de intentar desde la propia institución fomentarlo o no fomentarlo, no lo sé. Por lo menos en Picassén sí que tienen la opción, pero hay algunas que bueno, la que no estudia pues un poco intenta pasar ahí el tiempo como puede. Pero bueno, muchas veces relacionado con la depresión y con la tristeza esta, ¿no?, que va implícita a la pena.
Claro.
Sí.
Además, mira, yo creo que debe ser tremendamente duro ser madre, tienes al niño allí, claro, sí, si tienes familia, pero lógicamente una madre quiere el contacto con su hijo, o sea, eso es innegable, indudable, ¿no? Pero le estás viendo crecer esos meses y tal, encerrado en ese sistema de esos pasillos, recuento, que antes me hablabas de cómo jugaban los niños, ¿no?,
a
la prisión, no jugaban ni a policía ni ladrones, ni al rescatado, no, jugaban al recuento, ¿no?, me comentabas.
Sí, sí, lo de mamás y papás no está tan normalizado allí. No, sí, es duro. También, bueno, hay un caso que he contemplado en el trabajo, que me ha llegado justo esta tarde, de bueno, es también un poco el punto de inicio de esta investigación. Y eso, todo empieza con la chica esta que es boliviana, joven, que viene no sé con cuánto de cocaína, pero ella necesitaba dinero para una operación de su madre, creo que algo estomacal o algo así. Y bueno, un dinero, una cifra desorbitante para ella, entonces se mete en esto. Y bueno, ella decidió no meter a su hija de 11 meses, porque bueno, ella veía que la niña no iba a estar bien en la cárcel. Tampoco sé muy bien si ella conocía un poco las instalaciones o el medio, no lo sé. Pero luego cuando estuvo dentro, sin la niña, la niña se quedó con servicios sociales, el resto de internas le decían, te la van a quitar, o sea, te la van a quitar, hazte a la idea, cuando salgas te van a quitar la tutela, bueno, así, una serie de cosas. Y no, bueno, no me quiero imaginar cómo lo pasó. No solo no tenía a su hija, sino que
ahí rondándole la cabeza todo el día, claro.
Sí, le venían informaciones de que una vez ya había entrado su niña en el sistema este de social, servicios sociales, acogimientos y demás, pues podía perder la tutela, y eso es increíble, ¿no? Y bueno, luego el trato con ella fue muy bueno, porque quien se quedó con la niña fue una propia trabajadora social que fomentó muchísimo que se viesen todas las semanas y todo, pero bueno, que es una cuestión de suerte también.
Sí. Sí, claro. Sí, en este caso sí se puede decir que es pura suerte, ¿no? Que una trabajadora social y que a la vez no rompiera el vínculo ni el hilo, ¿no? Materno, filial,
sí,
y tal, ¿no?
Se presentó ella como la familia acogedora, ¿no? Joder. Y para un poco proteger esto, porque la chica además, la madre era muy jovencita y bueno, con muchísimos problemas. De hecho, el contacto con ella, ahora ella ya está en Bolivia y continúa también con... Bueno, la trabajadora social es amiga de mi madre, pues también continúa el contacto con nosotros, así, bueno, en lo que se puede, ¿no? Ayudarla en pues, tema de dinero, lo que sea. Pero claro, este es un caso entre cuantos.
Sí, bueno.
Ni idea. Claro, ahora mismo...
Mira, hay una cosa, al igual que te he dicho eso de la... el trabajo y tal, que me has corregido ahora en estos tiempos, parece ser que ya la igualdad, digamos, ha entrado también allí, que era ilógica, porque era ilógica, ¿no? Pues tú por ser madre, no, tú tienes que cuidar a tu hijo, déjate de trabajar, sí, pero para cuidar a mi hijo necesito dinero, que es...
Sí, pero al final esto también lo que veo yo es que es machista en el sentido de que si un padre quiere tener a su hijo, no puede.
No son la madre, solo. Hay una unidad en Aranjuez que es para parejas recién casados, perdón. Con hijos, pero pasa lo mismo, ¿sabes? Claro, hasta que te trasladan. Tú nace el hijo en prisión, nace el hijo, porque yo no sé si de parejas de fuera. Yo los que he conocido, se ha embarazado allí, ha tenido el niño, y bueno, hasta que les envían a Aranjuez, primero va ella y luego va él. Pero hablo. El espacio-tiempo en la cárcel es muy relativo, ¿sabes? Lo que aquí puedes decir, ¿cómo va a estar 4 meses? Bueno, 4 meses es pecata minuta, eso está a la orden del día. Pues se tiraba en un periodo separados. Luego él llegaba a un módulo normal, porque había que estar en observación. Una serie de cosas al final ya les juntaban, ¿sabes? Y claro, me refiero, ya les juntas... Él le buscaba trabajo y además, lógicamente, un buen dinero. La habitabilidad de la celda pues estaba bastante bien, bastante coherente para albergar, digamos, al matrimonio con el hijo o los hijos, en el caso que tuviera. Pero claro, el tiempo corre. ¿Qué pasa? Cumples los 3 años y el niño te lo arrancan, los dos salen de ese... digamos, de esa estancia, de esa unidad de padres, ya cada uno, si tienen suerte, se mantiene en Aranjuez, pero si no, igual ella, no sé si Aranjuez tendrá módulos de mujeres, pero creo que no, creo que solo era matrimonio.
Claro.
O te mandan a Brieva, o te mandan a Meco Mujeres, o cualquier cosa, y a ti te quedas en Aranjuez, ¿sabes? O sea, que ya se ha roto, digamos, sí. Esa vinculación, ¿sabes? Ese arraigo ha desaparecido.
Y esto en el reglamento penitenciario, ahora no me acuerdo dónde está, pero sí que está contenido el tema de la reagrupación, a ver si lo encuentro.
Pues sí, claro. Uno de los requisitos para los permisos terceros grados es que es curioso, o sea, es la pescadilla, o sea, digamos, es la hipocresía o ser falsos hasta esos límites. Te piden, cuando tú vas a pedir permiso, te piden el arraigo, la vinculación. Tú como sí. interno. No, mis padres, es la balista. Vale. Entonces, claro, un matrimonio, digamos, a ver, a mí me metes y me encierras y me hundes y me metes en un agujero aquí, ¿sabes? En caso de permiso, ¿quién es mi mujer? Claro, pero no tengo contacto, no tengo contacto porque ustedes me han mandado, mi mujer está, como hay casos de algunas foreras, que son de la zona norte de España, y su pareja ha terminado, ojo lo que te digo, en Ceuta. No, ojo donde ha terminado. Ojo, que fue a Ceuta.
Increíble.
Y esta chica iba a los bises, se cruzaba de punta a punta el territorio, estaba con él en el bis y luego volvía otra vez. Ahora creo que su situación ha mejorado algo, sigue estando ya en la zona norte y a él se lo han acercado, que anda, no sé si en Cáceres, hace tiempo que no escribe porque tuvo algunos problemillas. Pero bueno, se la habían acercado a Cáceres y ella dice, hombre, dentro de lo malo, pues claro, no es irte a Ceuta, es a mitad de camino. Claro, que son 500 kilómetros, ¿no?, que se tiene que hacer la compañera.
Y el dinero y el tiempo y...
Sí, claro. Pues eso es lo que prima aquí en...
Yeah.
O sea, en eso que has dicho de la vinculación,
sí,
los arraigos...
Sí, cónyuges, que por aquí pone, bueno, que se fomentará la plena convivencia de los cónyuges que se encuentren privados de libertad. Esto en el caso de que los dos estén privados y, bueno, el tema de los visavistos, esto ya está contemplado, ¿no? Y no, es algo que además para familias que no tengan recurso es horrible.
Sí, bueno, eso
porque
es...
tienen que elegir.
Te puedes hacer una idea lo mal que se pasa sin tener nada de nada dentro, entrar con pareja, en casos de matrimonios mexicanos que han caído por lo mismo y tal, ¿sabes? Te pongo un ejemplo. Y bueno, durante esos meses previos, claro, una persona que en la calle, más que mal, pues para comprarse unos cigarrillos y tomarse un café, pues claro, entras allí y te quitan todo, porque aparte de todo eso, hay mucho que analizar lo que ocurre en los aeropuertos, ¿no? Con eso de que todo lo que llevas es por droga, ¿sabes? Te meten mano en los bolsillos y te liquidan, te quitan hasta tu reloj. Si llevas un reloj bueno, olvídate, eso se ha perdido, porque es que eso lo he conocido, ¿sabes? De uno que reclamaba su reloj y en ningún atestado figuraba el reloj. Ahora, si yo vine a España con mi reloj y el Guardia Civil me lo quitó, no, aquí no hace referencia de eso. Pero bueno, mano a la cartera, te limpian, no te dan ni un duro. Y entras en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel...
Y sales igual, claro.
Claro, sí. Claro, sí, sí. O sea, usted ha terminado su castigo, déjese de rehabilitación, yo lo llamo como tiene que ser. Usted ha cumplido su castigo, sí, pues sale a la puñetera calle. Pero oiga, que estoy a menos de 40 kilómetros de... O estoy a 400 kilómetros de mi casa, ¿ah? Búsquese la vida.
Sí, aquí cuando estuve entrevistando a voluntarias de Horizontes Abiertos en Valencia y que lo llevan dos mujeres, una de ellas es psicóloga y tal, lleva mucho tiempo, llevan creo que 11 años, me comentaban que ya se han llegado a ir con su coche a recoger a mujeres del módulo de madres que conocen por llevarse a los nenes y tal, recogerlas allí porque les han llamado, no tengo nada, o sea, nada de nada. Y ellas decir, bueno, pues vamos para allá. En un momento estamos allí y esto es ONG, ¿no? Voluntarios y tal. Claro, es más fácil entrar en contacto con ellos estando en el módulo de madres con el tema de los niños, que al final se coge pues cierto cariño, ¿no? Ahí. Porque bueno, los nenes son los nenes, entonces al final pues las madres y los hacen campamentos conjuntos y también se conocen bastante bien. Y claro, aún así es el factor ese suerte también, el tener la oportunidad que te cojan el teléfono, de que haya un momento que te puedan ir a recoger y si no, a saber cómo te buscas tu la vida saliendo de...
Sí, ¿no? Pero pues eso, te ponen con el niño aquí en el brazo izquierdo, tu bolsa taleguera en el lado derecho, sí. Y te plantas en la explanada de la macrocárcel donde estés y te dicen, bueno, sí, te pagan, es que te tienen que pagar el transporte hasta la ciudad más próxima.
Es que eso lo que no sé yo es si depende de la cárcel o algo así, porque no me lo habían comentado en relación con Picasso, no lo sé si es que no me lo han comentado porque se les pasó o si no está establecido, si no están todas, no lo sé.
Yo creo que es en plan general, pero... ya que hablas de Picassen, concretamente no lo sé, quizás pues si alguien lo sabe del foro, pues que lo pueda decir. Yo desde luego, de Soto del Real y creo que de alguna prisión meco, creo que también, en caso de terminar tu condena y tal, o tu libertad, por decir así, cuando vas a recoger toda tu documentación y tal, usted como, a ver, la cuenta de peculio, no, si no tengo dinero, y usted cómo se va a ir, no, le dije, claro, pues, si me entiendes, si se ahorran del presupuesto esos 3 euros de transporte, mejor. Entonces te preguntan, no viene nadie a buscarme, entonces te dan, digamos, esos 3 euros con 10, 3 euros sí. con 20, que era lo que costaba el autobús, hasta Plaza Castilla, donde tú allí decías, bueno, ¿y el metro? Te decían, el metro, tú búscate la vida, el metro, ya te hemos pagado hasta Madrid, ya luego no te vamos a poner un taxi en tu casa, ¿sabes? Y entonces ahí les veías a los que no tenían ni un duro cogiendo ese autobús y yo diciendo, madre mía, ¿de qué va a ser este tío? En unas horas, claro, porque ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a comer? ¿Dónde? Porque con lo que salía, ¿sabes? Muchos de ellos, cuando le iban a dar, es que claro, es duro, claro, me imagino tu situación de entrar en una prisión donde no has tenido contacto por familiares ni tal, pero para nosotros, yo que estoy depurado de ciertas cosas, yo he visto situaciones, es decir, joder, la gente recogiendo los sobres del desayuno, que son la mermelada, viene en cuadraditos de esos, como los aviones y tal, ¿sabes? Pues les veías sacando bolsas. ¿Por qué? Porque con eso a lo mejor yo llego a un bar y me dan de comer, si yo vendo una bolsa entera consigo un bocadillo, o me lo como yo, me compro una barra de pan o robo una barra de pan y con eso me voy alimentando. Claro, te quedabas así, dices, claro, le voy a sacar bolsas y bolsas de mermelada, ¿sabes?
Sí.
Este tío, ¿qué va a ser de él? Claro, pues, imagino que claro. En cuestión de horas, pues, ¿qué tiene que hacer?
Hay una iniciativa o que quieren poner en marcha en los estudiantes abiertos, pero bueno, de momento creo que es para las madres, ¿no? Es hacer un piso de acogida, pero bueno, para ese momento de después, ¿no? En el que la gente sale y como no tenga una familia esperando, ¿dónde va? Y a partir de ahí preparar, ¿no? Preparar psicológicamente, pero aparte también todo el tema de papeleo que todos nos tenemos que enfrentar y que...
Claro, es que luego viene el papeleo que hemos hablado también con lo del paro, por ejemplo, la excarcelación, ¿no? Hay una prestación por excarcelación, pero claro, eso, a ver si me entiendes, un indigente y medio analfabeto o analfabeto, no le pongas tú a ver, esto, este papel es para esto y esto es para esto. Vamos, no sabe ni de qué, ni nada. Y se presenta en una oficina de INEN, ya ni te cuento, ¿sabes? Allí el garigay que le lían. Hombre, siempre hay voluntarios y siempre puede haber asociaciones que te vayan y que te acompañen, pero hay muchas de esta gente, date cuenta, su deterioro mental es tan grande que al terminar no quieren saber nada de nadie ni de nada, ¿sabes? Siguen en su mundo y están perdiendo, digamos, este tipo de prestación, por ejemplo, de eso seguro y convencido que los hay a patadas, claro.
Sí, seguro, no, lo
que en vez de, digamos, de poder arreglárselo en la propia cárcel, que lo lógico que tuviera, que tendría que hacer la trabajadora social, ¿sabes? Que para eso está trabajando y para eso no la están pagando. A ver, tú vas a terminar condena, este personaje que te llevo viendo desde hace 3 años, 4 años, el tiempo que sea, sé que eres un... no sabes leer, no sabes escribir, no sabes nada de nada. Mira, yo te he preparado toda esta documentación. Cuando salgas, mañana te presentas en una oficina de INEL, lo entregas y se acabó. Pues nada, en vez de eso, lo único que se preocupan es en decirte, uy, los vis a vis, pero usted es pareja, o yo qué sé, te vienen con milongas de estas que dicen, no, pero su trabajo no solo consiste en saber si yo me acuesto con esta o con otra, ¿sabes? Su trabajo también consiste en preparar a la gente, claro.
No, claro, es que...
A mí no me hace falta, pero ¿cuántos había allí? ¿Cuántos hay allí? ¿Cuántas mujeres hay ahí, sobre todo dentro de la etnia gitana, que no saben leer ni escribir como para irse a inscribirse al paro y que la funcionaria de turno la diga, te falta el que sea, el TC1 o yo qué sé, cualquier...
Digamos, claro, que me está hablando. Es que o sea, es una institución pública que no trata al usuario como tal, claro, no es un...
Claro, pero volvemos a lo mismo, es una institución pública rehabilitadora ¿y dónde está la puñetera rehabilitación? ¿Por dónde su cura? Porque para este tipo de cosas, cero absoluto. O sea, no sé si lo hacen, es a nivel ONGs. Eso que lo sepamos.
Sí, 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 sí. Sí, todo al final queda en este... Sí, en que haya gente que participe de esto. Y bueno, yo pues lo veo que está bien, pero al fin y al cabo es algo paliativo totalmente y que no cambia nada. Bueno, mejora para cada situación en concreto, pero el sistema sigue funcionando igual y está, o sea, está, es totalmente dependiente de un hecho que puede ser, bueno, que no es estable, ¿no? Que depende también. Yo veo, por ejemplo, en esta organización, cada vez les va llegando menos dinero. Pues eso va a tener unas consecuencias. Y sobre las mujeres presas, sobre los niños y o sobre los propios voluntarios que van a tener que aportar mucho más y bueno, afectando también otras facetas, ¿no? Que al final esta gente pues está muy 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 involucrada y de alguna forma también tiene que poner pues eso, una barrera, ¿no? Porque claro, tampoco se pueden meter a todas las chicas que con las que tienen relación en sus casas, ¿no? Pero sí que tienen que participar de alguna forma en la búsqueda de una casa, de un trabajo.
Claro.
Y no hay medios y la verdad es que es bastante duro, sí.
Efectivamente, es algo, y además, claro, con un panorama que dices, joder, si está negro, porque claro, estás allí dentro y dices, joder, lo estoy viendo negro, ¿no? No es cuando sales y te encuentras en esa situación, lo que yo estaba viéndome negro, resulta que esto es un túnel. Además, un túnel kilométrico que no ve una luz por ningún lado. Entonces, claro, y dices, bueno, a ver, con mi hijo te puedes encontrar en un momento dado, tú en la puñetera calle, tú no te preocupes que a tu hijo lo cuidamos, sí, sí, pero ¿a qué precio tengo que pagar? ¿A perder este hijo mío? Porque claro, lo que antes hablábamos, los centros estos de acogida o los tutelados y tal, al final espérate que no te hagan un juego malabar y te quieres dar cuenta, has perdido
sí, sí, son fallos, son, o lo que decías antes, patinazos, ¿no? Claro, es evidente que sin una estructura fuerte familiar o social o lo que sea a tu alrededor, pues lo puedes meter. Pero bueno, eso es lo que hemos visto también en el foro, ¿no? Que este tipo de fallos o de patinazos, pues tiene unas consecuencias que bueno, es lo que estábamos hablando. Bastante crueles y también lo que me decíais vosotros, que impactan no solo sobre el que ha podido equivocarse o cometer una falta, un delito, sino en todo su entorno, ¿no?
Claro.
Los hijos...
Si lo que aquí se denuncia, digamos, con fuerza y quizás con argumentos de razón, es que el propio sistema castiga... No al preso, pues bueno, mira, a mí que me tengan que crucificar por los pulgares... Pícame por los pulgares, ¿sabes? Pero claro, que te enteres de que a tu madre que ha ido a... que pitaba y casi la han despelotado y encima un funcionario de turno que tiene que haber se ha estado riendo y cosas así, pues claro, tú... Cuando te lo cuentan, la mayoría de las ocasiones el que está dentro desconoce el calvario que sufren los que están fuera, ¿sabes? Precisamente porque igual el que está dentro la lía, claro, te enteras de que no, un funcionario, es que fíjate lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, porque hay auténticas barbaridades, vejaciones, humillaciones a familias, a novias, a mujeres, a padres, ¿sabes?, a madres. Entonces claro, te enteras y tal, pues claro, se te cruza el cable y habrá quien tenga más tragaderas, pero habrá quien no distinga y la lía y se busca un problemón dentro. Entonces, claro, la mayoría de estas familias se callan, ¿no? Prefieren no decir nada de lo que les ha pasado, la visita, de la entrada, de la salida, de lo que sea. De cualquier contacto que hayan pasado mal, omiten ese detalle y no lo dicen. Precisamente para salvaguardar al propio interno, ¿sabes? Pero tela, lo que en ocasiones han tenido que soportar. Además, digamos, acosos de físicos, de joder, qué buena estás. Toda esa serie de cosas que dicen... un empleado, un funcionario, un tío que le estoy pagando yo y que encima, claro, no le digas nada porque igual te dice tú no entras. ¿Por qué? Pues porque se invente lo que le dé la gana, ¿sabes?
Sí,
ya discutes con él, no sé qué, y de repente ya ha entrado la comunicación, has llegado tarde, ya no entras por ese motivo. Entonces, claro, tú, sí, voy a denunciar. Buah, ese tipo de denuncias es como lo que hemos visto ahora aquí en España con los policías, ¿sabes? Y entre ellos se odian, se llevan mal. Ah, amigo, pero no te metas con uno, que todos hacen piña, ¿sabes? Y ya está. Las denuncias existen, pero muy poquitas, casi mínimas, llegan a ser, digamos, efectivas, ¿no?
Claro, es que el preso no tiene ahí...
deberes, todos. Derechos, apenas. O sea, pero apenas. Y menos cuando te enfrentas a ellos. Así que, perdóname, Ana, pero sí, se nos ha agotado el tiempo.
Sí, lo estaba viendo.
Es un placer, y además charlar contigo, pasan las horas, los minutos a mucha velocidad. Y bueno, yo solamente te vuelvo a invitar, pues cuando quieras, si quieres la semana que viene o la siguiente, cuando tengas ya tu trabajo casi confeccionado,
sí,
y te apetezcas relatar, te puedo dar uso hasta de una hora, hora y media, si quieres, de programa, para que nos comentes.
Pues en teoría, si todo va bien, el 28 defendería, o 29 de septiembre, pues antes o después, o ya os contaré cómo va todo. Y también poder decir que si alguien quiere participar, todavía está a tiempo. Que yo sigo haciendo el trabajo ampliando con testimonios y bueno, a ver si...
Principalmente lo quieres centrar en el tema de madres con hijos, sí, en prisión.
Sí, pero lo que he tenido, bueno, está dentro de la asignatura de problemas sociales y conflictos familiares. Entonces, lo que sí que es las conclusiones, la introducción, sí que voy a hacer una reflexión general de sobre cómo impactan la familia. Sí. Pero en general, mi intención era investigar cómo viven las madres en prisión con sus hijos, qué quejas tienen, qué problemas con los que se encuentran relacionados con sus hijos. Y bueno, no, pues madres que igual han tenido los hijos fuera y ya son más mayorcetes o alguna cosa así, pues ver si alguien tiene recuerdo también de algún amigo, algún familiar que haya estado en la misma situación. Vale. Y bueno,
yo a la vez hago ese llamamiento al foro, o al foro en general, a la web, si por casualidad tenéis algún conocido, alguna conocida o alguna forera que permanece, digamos, en ese limbo de que no se atreve y ahora pues quiere dar la cara y quiere, pues digamos,
sí,
mostrarnos a todos cómo es
cara,
una vivencia, ¿no?
Sí,
cómo
no,
es una cárcel dentro, o sea, la cárcel de una madre con un hijo, y pues que para ayudar a Ana en su trabajo. Y luego también de manera divulgativa para el propio,
sí,
foro.
Sí, y lo de web, dar, ¿no?, la cara, pues también totalmente anónimo, ¿eh? Yo lo tengo aquí todo en el trabajo puesto, pues bueno, para proteger a la gente, ¿no? Que no se vea luego tampoco reflejada en ninguna parte. Sí. Y es simplemente, bueno, información de primera mano y sobre todo dar una opción a la gente a que comente y haga más, bueno, lo haga más público y llegue a otras gentes, ¿no? Que no sean,
claro, que se
amigos.
Amplíe, ¿no? El horizonte, que no se quede solo en los pobres damnificados o pobres elegidos,
sí,
para...
Yo lo que garantizo,
sistema,
es, ¿no?, que primero que llega, que a mi familia le llega, a mis amigos también, y luego los profesores de la UNED que me escuchen, pues ellos supongo que ya serán los responsables de difundir esto. Sí, yo de momento a seguir trabajando.
Pues deseamos lo mejor, y lo dicho, si... Estás, digamos, el micrófono está abierto para ti siempre que quieras. O sea, no hace falta. Solamente, o bien dentro del foro, verás que hay un apartado, sí, que pone radio y tal, ¿sabes? Y es el segundo por abajo, el área de descanso, el siguiente apartado. Y si, oye, pues este lunes los programas suele ser el lunes de 8 a 9 y media. Para este lunes día no sé qué me apetece hablar, además con toda la tranquilidad, aquí tienes tu micrófono. Normalmente colabora conmigo un forero que viene, lo llamamos a los estudios centrales, pero bueno, lo que va a ganar está de vacaciones, ¿sabes? Y me refiero que cuanto más se pueda aportar a esta herramienta que es la radio, yo encantado, ¿sabes? Entonces por eso te invito. Tienes siempre que quieras el micrófono abierto para decir, para hasta contarme un chiste si te da la gana, ¿sabes?
Vale, vale, pues nada, igualmente yo lo que pueda ayudar o contribuir, lo que sea, pues aquí estoy, ¿no? De momento estudiando y aquí lejos, pero gracias al Skype y a la web, pues muy cerca. Así
pues
que bueno.
Nos alegramos verdaderamente. Muchísimas gracias por prestarte a este diálogo que hemos mantenido y, por supuesto, muchas gracias por participar en el foro, que aunque, digamos, ahora mismo estás ahí, digamos, en esta parte que estás recopilando información, pero seguro que ahora o más adelante nos servirás de ayuda, sí, seguramente, ¿sabes?
A ver si aunque sea solo para dar apoyo, bueno, que sepáis que eso, que estoy aquí y que entiendo esta realidad, que bueno, dentro de lo que es estar fuera, pues algo de mí está con vosotros. Vale.
Pues muchísimas gracias. Y para eso os voy a dedicar.
Todo el mundo.
Os lo habéis ganado, tanto tú como todas las foreras, que hay que ver qué peleas tienen muchas de ellas. Os voy a dedicar en el último tema. Y ya con eso luego pondré la sintonía. Ya me despido. Me despido de todos los oyentes, de ti especialmente, y gracias por el tiempo que has dedicado al programa. Y este tema son Las chicas son guerreras y es COZ, el grupo. Un abrazo, Ana, me alegro de haber hablado contigo y te espero hasta la próxima.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.